No, 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 no. Oh, yeah. I'm in chains, you're in chains too. Our uniforms and you are uniforms too. I'm a prisoner, you're a prisoner too, Mr. Jailer. Ok, muy buenas tardes, bienvenidos a este tu programa Vivir en Paz, un espacio del Centro de Atención Integral CUP Religiosos Camilos de la Universidad de la Costa, en tu emisora Bocaribe Radio, a través de los 89.6 FM. Con el objetivo de generar espacios de educación al servicio de la comunidad, en donde por medio de nuestros invitados especiales resolveremos dudas sobre temáticas de interés común para todos ustedes. Como siempre, es un orgullo saludar a todo el equipo de trabajo que hace posible que Vivir en Paz llegue a cada uno de sus hogares. En el máster de sonido tenemos a la hermosa Loud Frequency. Y aquí en la mesa de trabajo, el equipo de psicólogas que siempre nos acompaña en todo este proceso de educación comunitaria a través de la radio. Bienvenidos todos, aquí saludamos a la chica de Fundación Bandalena, nuestra querida psicóloga Marena. Bienvenida Marena a Vivir en Paz.
Gracias Alex, muy feliz de estar acompañándolos en este nuestro programa Vivir en Paz. Y también queremos darle desde ya la bienvenida a todos los oyentes que logran sintonizarnos. Y avisarles que está abierta nuestra línea telefónica 305-7827-896 de Bocaribe.
Repite el número, Marena, que, para que la gente de pronto, si se interesa, pueda mandar su audio, su comentario, su pregunta.
Claro que sí, Alex. 305-7827-896 de Bocaribe para que nos hagan todas sus preguntitas.
Ok, bueno, y también saludamos a nuestra querida Mildred. Bienvenida, Mildred, a Vivir en Paz.
Gracias, Alex, y también le damos la bienvenida a nuestros invitados en el día de hoy y nuestras compañeras.
Angie, bienvenida a Vivir en Paz, Angie. Es un honor tenerte aquí nuevamente. Angie Ramírez.
Bueno, Alex, muchas gracias. Un saludito para ti, para todos los que nos acompañan en cabina, para nuestros oyentes que nos sintonizan desde los 89.6. Y también aprovecho para hacer promoción a los servicios psicológicos que tenemos en el Centro de Atención Integral de la CUP, que son consultoría jurídica y asesoría psicológica completamente gratis.
Y se te olvidó asesoría contable, que también tenemos. Si la gente ya pidiendo asesoría contable, pues nosotros tenemos a nuestro contador, lo llamamos, le apartamos la cita y también se la damos. ¿Cuánto cuestan esas asesorías, Angie? Repite, que la gente como que no entendió.
Cero pesitos, así como a nosotros nos gusta, totalmente gratis.
Gratis, como nos gusta. Bueno, y como nos gusta, también tenemos un tema que nos va a gustar en el día de hoy, un tema muy interesante, que no se nos olvide, que estamos en un mundo tecnológico de ahora en adelante. Todo ahora son computadores, todo ahora son celulares, pero también están los PlayStation, están, o sea, hay una cantidad de muchas cosas que están relacionadas con la tecnología, y esto nos lleva a que los jóvenes estén emocionados con esto de los videojuegos. Los videojuegos son aquellos que nosotros, digamos, en mi época jugábamos, era en el Super Nintendo, en el PlayStation 1, en el Ultra 64, en el Nintendo, el Creation, que era lo de Super Mario Bros. En esa época era Super Mario Bros. Habría que rescatar a la princesa, pelear con Koopa, o de pronto ir en el caballito montado. Yo recuerdo que habían unos de vaqueros. Los videojuegos, recuerdo uno que era bastante, Mortal Kombat. No sé si ustedes tuvieron videojuego, alguna de ustedes jugó Super Nintendo, era como más de los hombres, pero las mujeres también jugaban. Angie, ¿alguna vez jugaste Super Nintendo o algo?
Super Mario Bros. Y yo digo que los juegos han evolucionado muchísimo ahora, que hasta realidad virtual hay, como me lo comentaba hace un momento mi compañera Mildred, pero no, Mario es Mario.
Sí, a ver, ahí hemos encontrado. Entonces, pero ahora nosotros hemos notado que pasan muchas cosas con esto de los videojuegos. Por ejemplo, nosotros vemos, yo tengo un hermano, y a veces cuando llego a visitarlo en la casa, él está en el computador y yo creo que se está volviendo loco, que le está dando un ataque, porque él ahí está peleando, está gritando, diciendo ¡oye! Y está, y yo le digo, ¿pero ese pelado con quién habla? Ya mi papá lo conoce y dice, no, él está hablando con otros amigos que están en otro lado. Y yo, ah, pero antes no era que todo el mundo se reunía y esperaba el turno con la palanca para poder jugar. Ahora juegan unos por allá y otros por acá y no sabemos lo que pasa. Y además también tú ves en la universidad, llegas tú a la cafetería, están 5 pelados, cada uno hablando solo. Y vamos a ver que cada uno está en el mismo juego, cada uno con su celular. ¿Por qué nuestros hijos se están metiendo en ese tipo de juegos? ¿Será que esos juegos son novedosos? ¿Será que esos juegos son buenos para la salud mental? ¿Será que esos juegos enseñan o será que esos juegos destruyen? Ese es el tema de hoy. Los videojuegos en la época actual. De pronto las mamás que nos estén escuchando, pónganse pila a escuchar y vaya y dígale a la vecina: oiga, vecina, prenda la radio Bocaribe que están aquí, ya van hablando de los videojuegos. Usted que ese pelado que tiene pasa metido en el celular. Algo que pasa, Marena, no sé si lo has visto. Los papás utilizan el celular como una herramienta para que los niños se queden quietos y dejen de llorar. ¿Has visto eso?
Claro que sí, Alex. Vemos muchas veces cómo las madres le dejan a los niños con el teléfono simplemente para que se distraigan y no ocuparse de ellos.
Sí, y después de tan apurada, antes decía que salgan los pelados a jugar. Las mamás estaban peleando con uno para que uno se viniera para adentro. Oye, echa para adentro, echa. Ahora las mamás: oye, pero este pelado no quiere salir, se la pasa pegado en el computador.
Así es, encerrados en el cuarto totalmente.
Sí, bueno, hoy vamos a hablar sobre los videojuegos en esta época y vamos a comenzar el programa pues con nuestra frase del día. A ver, ¿qué frase tenemos para el día de hoy? ¿Cuáles frases nos han traído? Mildred, ¿qué frase nos traíste?
Bueno, Alex, primero quería recordarles a los oyentes que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram como Caicuc La Paz, así como suena. Bueno, Alex, y esta frase es una frase para reflexionar en el día de hoy, y es que no estamos acostumbrados a ver personajes de videojuegos con sentimientos como el miedo, la incertidumbre o remordimiento.
¿Usted qué piensa de eso?
Bueno, por lo general cuando nos acercamos hoy a las personas para preguntarle que de pronto si tenían alguna duda, alguna opinión, nos hablaban siempre de la violencia, como que siempre ven a las personas como que son violentos los que están jugando o tienen problemas de pronto de conducta. Y eso lo podemos evidenciar porque, como podemos ver, de pronto la persona, como decías tú ahorita, al ver estos juegos, de pronto no se van a experimentar esos sentimientos, esas emociones, de pronto de sensibilidad, sino que por el contrario, de pronto lo que nos hace es más competitivos con los demás y también con las personas que estamos en el momento interactuando.
¿Piensas tú que se podría fomentar la violencia, que un niño se puede volver violento viendo o jugando esos videojuegos donde de pronto no haya sensibilidad, de peleas, de muertos y etcétera?
Bueno, yo creo que en parte sí, y más que todo por esto, porque esa ansiedad de querer ganar, ese ánimo de pronto de siempre querer ir ganando en cada juego que se va realizando, entonces de pronto lo que no sabemos es perder, y eso puede conllevar a que la persona entonces tenga esas actitudes.
En mi época había un juego y que Mortal Kombat. Era, y Mortal Kombat tenía una característica que cada vez que terminabas de jugar y tú ganabas, el otro quedaba como en un estado de zombie, así, dando vueltas, y ahí tú podías hacerle la fatality o la brutality, que era una forma más sangrienta de poder derrotarlo. Entonces o lo congelabas y lo partías o lo tirabas al ácido, entonces, pero yo no soy una persona violenta. ¿Qué otra frase tenemos, señorita Marena? Cuéntenos.
Bueno, la siguiente frase de hoy que tenemos es: la vida es como un videojuego. A veces ganas y otras veces pierdes, pero mientras más te esfuerces, más lejos llegarás.
¿Verdad? ¿Y tú qué piensas de eso? ¿Ah? ¿Tú crees que la vida es como un videojuego?
Pues sí, totalmente. En la parte de que lo, en el contexto que lo presentan ahí, yo pienso que sí, porque cada día vamos a tener obstáculos para superar, pero a medida que lo vayamos superando es como ir pasando a un siguiente nivel. Entonces, ahí está.
¿Y tú, has jugado algún videojuego alguna vez?
Mario Bros. También.
Mario Bros. Entonces tú no vas a rescatar a la princesa, sino a tu príncipe.
Ah.
Para asociándolo a la vida real, a la vida real.
Sí.
Angie, ¿qué frase nos tienes tú para el día de hoy?
Ok, Alex, si algo aprendí de los videojuegos es que si encuentras obstáculos por el camino, vas en la dirección correcta.
Si encuentras obstáculos en el camino,
vas en la dirección correcta.
¿Tú qué piensas?
No, que a veces lo relaciono mucho con lo que mencionaba anteriormente Marena, que a medida que uno va evolucionando, más cosas difíciles se va encontrando, pero... ¿O no les ha pasado que con los videojuegos los niveles que más a uno le dan rabia son esos mismos que a uno le gusta más jugar? O sea, que te cueste, a veces como que quieres acabar con el play, pero no, yo esto lo tengo que pasar. La misma satisfacción se siente cuando uno tiene una dificultad muy grande y logra superarla y salir victorioso de ella.
Oiga, fíjate qué interesante reflexión aquí nos hace nuestra amiga Angie, que siempre tiene obstáculos ahí, pero ella está superándolo, ¿verdad? ¿Quieres decir algo?
No.
A ver, bueno, entonces, los videojuegos, ¿qué tenemos de información sobre los videojuegos, Mildred? Cuéntanos.
En este primer dato tenemos que la Organización Mundial de la Salud ha clasificado la adicción a los videojuegos como en un apartado de los trastornos mentales, es decir, que ya empieza a ser parte de esas enfermedades a nivel mental, según la OMS. Entonces, de pronto ya no solo un comentario que encontramos de pronto en los colegios, en las universidades, sino que ya empieza a ser un dato real.
Ya es considerada como una adicción.
Una adicción, exactamente.
Fíjate, qué interesante. A ver, Angie, ¿qué otro dato tenemos curioso ahí que nos puedas decir?
Bueno, quería preguntarles a ustedes, ¿alguno de ustedes conoce el término eSports?
eSport. Pues, yo creo que es el del PlayStation cuando le metías ahí. eSport, bueno, creo, no sé, estoy aquí hablando de locura.
Bueno, pues este es mi dato curioso, una nueva palabra. Resulta que el término eSports hace referencia a los torneos de videojuegos. Ya se tiene a los videojuegos como un deporte más, deportes electrónicos. Entonces, los jóvenes y adultos que participan en esos juegos, igual que en el fútbol o que en cualquier otro tipo de deporte, quieren competir para mostrar su especialidad. Y al igual que en otros deportes como normalmente conocemos, así como el fútbol, también tiene sus mundiales. Y obviamente la industria de los videojuegos invierte mucho dinero en esto para publicitar los juegos y todo.
Fíjate que me acabo de acordar de algo. Sí había escuchado ya esto de los juegos mundiales, de los torneos mundiales, de los videojuegos. Incluso voy a recomendarlo en Netflix. Hay un programa, una serie o un documental que se llama En Pocas Palabras. Y en 20 minutos le dedicaron a explicar todo lo referente sobre los videojuegos en línea y todas esas cosas. Había un mundial de videojuegos. Incluso hay narradores de los que están viendo. Entonces, así como William Vinasco, oye, pila que coge la pelota, que no sé qué, aquí es pila que le cogió y mucho la cabeza, así más o menos en los videojuegos también esto, porque los videojuegos muchos son violentos, o sea, de pronto los de internet son los que uno dice, ay, que los de la edad, que los primeros niños, y que haz los pudines y los juegos de memoria, Candy Crush, pero hasta ahí, del resto casi todos son rescatando y para rescatar estilo Rambo.
Exacto. Justo de hecho me acordé, bueno, esto nada tiene que ver con el dato curioso, pero sí, hace tiempo me llegó un video súper triste. Justo ahora de eso nos van a hablar los especialistas, nuestro invitado, pero que es que me llegó un video acerca de unos estudiantes universitarios que llegaron como si nada, así vestidos de estilo, no recuerdo si fue Fortnite o Free Fire, creo que fue Free Fire. Con lanzas a matar masivamente a grupos de personas sin una explicación aparente. Entonces, ¿hasta qué punto hemos llegado relacionando con lo que Alex decía? De
pero eso fue verdad y mataron a la gente.
Sí, literal. Sí, mataron varias personas. Eso fue súper feo. El video ni lo vi todo, pero eso fue en Estados Unidos. Terrible.
Fíjate. Bueno, y después los locos somos nosotros. Marena.
Bueno, el tercer dato curioso tenemos es más que como consumidores, los jóvenes también se están interesando en hacer parte de esta industria. Y precisamente en mayo de este año se realizó un evento llamado Atlántico Video Game Summit, el cual hubieron 14 panelistas expertos que estuvieron hablando de esta industria y compartiendo su experiencia en diseño y en todo lo demás respecto a este tema, con los jóvenes interesados en incursionar en este mundo de los videojuegos.
Fíjate qué interesante, porque incluso yo recuerdo, y voy a dar un dato aquí, la profesora Marina Martínez, allá del programa de psicología, creó una prueba para mirar qué tanto los niños tienen herramientas para resolver conflictos. Y la prueba en realidad no es una prueba donde tienes que llenar ni escribir, sino que la prueba es un videojuego. Entonces el niño, incluso recuerdo, lo tengo tan fresquito porque aquí en el barrio La Paz aplicamos esa prueba a muchos niños en una investigación que estábamos realizando, y los muchachitos que iban jugando y tenían que resolver situaciones, entonces tenían herramientas para resolver. Pero acá no era, acá era así, menos... mientras más utilizabas herramientas de diálogo, de comunicación, era que podías avanzar. Cada vez que utilizabas la violencia, ¡pam!, ahí enseguida. Como, y ellos al final, oye, pero cuando tú no le pegabas, avanzabas más rápido. Uno escuchaba como esos comentarios, ¿verdad? Bueno, vamos con musiquita y enseguida regresamos porque el programa de hoy pinta bacano, ¿verdad? Tecnología, videojuegos e invitados especiales. No se muevan que ya enseguida regresamos. Ok, continuamos aquí en este tu programa Vivir en Paz, el espacio del Centro de Atención Integral CUP Religiosos Camilos, en tu emisora Bocaribe Radio 89.6 FM. Hoy hablamos sobre videojuegos. Pero antes también queremos recordarle que el Centro de Atención Integral de la Universidad de la Costa ofrece servicios de asesoría psicológica, jurídica y contable. ¿Dónde estamos ubicados? Facilito. Usted llega al barrio La Paz en la carrera 13. Ahí cerquita de la biblioteca, enfrente de la biblioteca está el centro de recaudo Compas y al lado están las oficinas de la universidad. Usted toca la puerta y atendemos. ¿Cuáles son los horarios de atención de nosotros? ¿Qué día atendemos nosotros, Mildred? ¿Qué día atendemos?
Bueno, se atiende de lunes a viernes y las asesorías se están dando todos los días. Usted llega y aparta su cita y recuerde que es totalmente gratis.
Bueno, fíjate ahí, si usted tiene el niño que no quiere hacerle caso, que está insoportable en el colegio, que no, usted lo ve triste, que no se queda quieto, ahí lo trae a la asesoría psicológica. Si el problema es con usted, que de pronto se siente mal, se siente triste, no sabe qué hacer, quizás la niña ya usted ve que quiere tener noviecito y usted no sabe cómo manejar, tráigala acá al centro de atención para hacerle la asesoría. Ah, que mi papá dejó una herencia y entonces somos 5 hermanos y el otro es más vivo. Y ahí está la asesoría jurídica enseguida, ¿no? Que ahí tenemos todo lo pertinente en cuanto a servicios públicos y atendidos por profesionales expertos en el área. Bueno, continuamos aquí. Hoy tenemos un invitado, gran amigo de acá de la Universidad de la Costa. Hemos correteadolo durante varios años para que viniera acá al programa de Bocaribe. Y como cosas del destino, uno lo busca y no es nada, no, sí, qué tal, que mañana, bueno, después no, se me cruzó esto. Y de repente un día, hey, mañana voy para el programa. Bueno, bienvenido. Hoy lo tenemos aquí, el profesor Álvaro Acevedo Merlano.
Sí, señor.
Sí, señor. Es antropólogo, tiene una maestría en educación y en comunicación y desarrollo, una maestría en educación y en cibereducación.
Cibercultura.
En cibercultura. Es un honor tenerlo acá al profesor Álvaro, además también profesor de la especialización en intervención psicosocial del programa de comunicación social. Fue profesor de Marena, de Mildred, que están aquí en cabina, compañero de trabajo. Y bueno, ahora es nuestro invitado especial en el día de hoy. Bienvenido, Álvaro, acá a Vivir en Paz.
Hombre, Ale, muchas gracias por esa invitación y por esa introducción también. Un saludo. Sí,
porque la gente tiene que saber que nosotros aquí traemos gente de talla alta.
Gracias, un saludo a los oyentes. Y pues estoy aquí pues interesado mucho en el tema que estamos tocando sobre los videojuegos, que veo que pues es bastante polémico, según entiendo.
Álvaro, pero antes la gente quiere saber un poquitico de ti. ¿Quién es Álvaro? Han hablado un poquito, ¿con quién vive? ¿Eres barranquillero? ¿Eres cachaco? Háblanos un poquitico sobre ti.
Bueno, yo soy cienaguero de acá del Magdalena.
Cienaguero, sí, excelente.
De nacimiento. Y entonces de ahí estudié en Santa Marta, antropología. Estudié la maestría en educación en Bogotá, en La Javeriana, y también estudié una maestría en comunicación en la Universidad Cecilio Acosta, en comunicación y desarrollo. Y hace ya varios años estoy trabajando en la Universidad de la Costa en el programa de comunicación social y medios digitales. Ahí dicto, entre otras cosas, una asignatura que se llama Videojuegos, Tecnología y Sociedad.
Ah, fíjate, ahora, qué chévere, qué chévere. ¿Casado, soltero, con
hijos? Sí, estoy casado, tengo casado. No tengo hijos, estamos mirando a ver si...
Pero ojo con los videojuegos cuando vayas a tener el pelado, porque no, imagínate tú.
Creo que jugaremos juntos, pero eso creo que no hay problema.
Oiga, qué interesante. Bueno, profe, y este tema del videojuego, ¿de dónde surge como la curiosidad de investigar sobre los videojuegos y estas cosas que estamos hablando en el día de hoy?
Muchas de las preocupaciones que ustedes han compartido el día de hoy han sido como preguntas que siempre tuve de niño, porque bueno, yo jugué desde que tengo memoria, estoy jugando. Y digamos que a pesar de que vengo de un entorno rural, de alguna manera, digamos un pueblo, había acceso a este tipo de tecnologías. Entonces, todo el tiempo fue jugando, y mi mamá también era una de ellas que pensaba que me iba a volver loco. Pues aparentemente no me volví loco, eso espero, pues no creo.
Supuestamente no está loco.
Pero bueno, el hecho está en que estuve en mucho contacto con los videojuegos, y todas esas preguntas que ustedes han formulado acá y todas esas inquietudes las tuve. Pero también quería entenderlo realmente. Quería entender lo que pasaba antes de rechazarlo o satanizarlo, decir no, eso es malo, eso es bueno. O sea, quería como entender qué es lo que ocurre ahí. Entonces, una de las primeras acercamientos fue entenderlo como no como el videojuego en sí, sino de dónde viene. O sea, un juego, el jugar, ¿qué significa para nosotros? ¿Por qué nosotros jugamos? Es decir, el juego es tan grande que ni siquiera nos pertenece solo a los humanos. Ustedes saben que los animales también juegan. O sea, el gatico, el perrito están jugando, y ellos saben cuando están jugando y cuando no. Pero los seres humanos no le enseñaron a los animales a jugar. Ellos sabían ya hacerlo.
Algo instintivo.
Exacto. Entonces, es tan profundo, incluso, que va incluso más allá de lo cultural. O sea, es algo muy, muy, muy profundo en nosotros. Entonces, era cómo esos juegos que en algún momento fueron tradicionales, todo el mundo jugó de pronto a la lleva, digamos, a la pelendrina, al fusilado, es decir, todos esos juegos que de alguna manera crecimos con ellos la gente de barrio, comenzaron a mutar. La gente comenzó a desplazarse del ámbito público, de las calles, al ámbito doméstico, a la la casa. Entonces, de pronto, el papá tenía miedo de que estaba la calle muy insegura. Bueno, esto es mejor, echen para adentro. Entonces, digamos que fue muy coyuntural la llegada de los videojuegos con la preocupación que tenían los papás de que los chicos estuvieran tanto en la calle. Entonces, era como más tranquilo para los papás saber que el pelado estaba en el cuarto, juicioso, entre comillas juicioso, y que no estaba corriendo un peligro por ir por la calle. Entonces, no, ¿dónde está tu hijo? No, está tan juicioso en la casa jugando, no pasa nada.
Ese pelado no sale.
No sale. Entonces, como que al principio era chévere, pero con el tiempo y con los avances tecnológicos, ya hay una tendencia y las personas han comenzado cada vez más a migrar a sus espacios domésticos individuales. Entonces ya se ha convertido como en una tendencia y también en una preocupación, porque entonces ya no es que no salgan tanto, sino ahora es porque no salen tanto. Sí. Entonces, digamos que hay, ese creo que es, digamos, la problemática, el exceso de pronto de algunas cosas. Es decir, hay que saber, digamos, mediar este tipo de tecnologías, porque aunque no son las responsables directas de algunas de las cosas que han mencionado, pues si no se tratan de manera adecuada, sí pueden generar problemas. Pero los seres humanos siempre, lamentablemente, estamos como acostumbrados a echarle la culpa de nuestras cosas o de nuestras situaciones a las cosas que inventamos. Entonces, antes la culpa de que los pelados fueran tan desordenados era de la televisión. Después era del rock and roll. Después era del teléfono. Después era del, y ahora del internet. Entonces, siempre uno intenta echar las culpas a los objetos que construye, cuando los responsables de las cosas somos nosotros, los seres humanos. El videojuego, como cualquier dispositivo, es una herramienta. Es una herramienta que puede ser utilizada para cosas buenas o para cosas malas. Entonces, han mencionado muchos juegos, sí, Mortal Kombat, eso es muy delicado, porque Mortal Kombat no es un juego diseñado para niños. Desde que se creó, eso es para mayor de edad, porque efectivamente hay un contenido violento que de una u otra forma tiene que tener la persona ya una conciencia de saber que es una cuestión ficticia para poder acercarse a ello. Pero un niño de 11 años tal vez no tenga todavía ese desarrollo y puede confundir algunas cosas. Pero repito, la culpa no es del dispositivo, la culpa es de la falta de educación que el adulto tiene para poder orientar al niño en este tipo de dispositivos, como cualquier película, el mismo, la película Avengers, las películas que son de acción. Es decir, hay una orientación, los chicos saben que es ficción, pero es porque hay unos adultos que están ahí orientándolos. Creo que por eso es que de pronto hay tanto temor. Por ejemplo, de hecho, el ejemplo que pusieron de la balacera que hace poco ocurrió en Estados Unidos, que los chicos fueron vestidos de Fortnite, que es un videojuego muy, muy famoso, es muy lamentable. Es decir, no debería ocurrir esto. Pero uno se pregunta, ¿de verdad lo que ocurrió es culpa de Fortnite o de un sistema que facilita el acceso de armas a jóvenes en Estados Unidos? ¿O de un sistema que está abandonando a los jóvenes y no los está escuchando? Es decir, los videojuegos lo que hacen es como canalizar algunas problemáticas que van más allá del juego en sí, sino de ausencias tal vez, de una figura paterna, ausencia del acompañamiento familiar, de quien los escucha. ¿Cómo llegaron esos muchachos a ese límite? Es decir, el juego en sí mismo no es el responsable, porque millones y millones de personas en el mundo juegan, pero solamente unos cuantos cometen este tipo de situaciones que son lamentables, la verdad.
Okay. Bueno, fíjese, el profesor también es un apasionado por este tema y nos parece maravilloso tenerlo de invitado acá. Una pregunta como para poder orientarnos un poco. Hablamos de videojuegos. Pero, ¿qué son los videojuegos? Porque un videojuego, digamos, uno acá tiene una conciencia, pero el papá podrá pensar que en el celular no hay videojuegos. Que todos tenemos, yo tengo una conciencia de que el videojuego es el aparato que yo conecto al televisor y que tiene una palanca, y que yo en ese entonces le metí un cassette, ahora ya es un CD, al Play se le mete un CD. Pero también vemos que hay unos que se juegan en computador, otros que en el celular. ¿Será que son videojuegos o el del celular es otra cosa?
No,
pues explícanos un poquito para que los oyentes también tengan claridad de qué es lo que es un videojuego.
Bien, un videojuego es, digamos, se puede entender como el salto de los juegos tradicionalmente como lo conocemos articulados a las TIC, a las tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, antes, como toda tecnología va evolucionando, antes el videojuego era como tú bien lo dices, era una consola que se conectaba al televisor, el Atari, me acuerdo en ese tiempo, y los papás decían, eso daña el televisor.
Entonces, lo pone a blanco y negro. Sí,
mucha gente, digamos, estaba convencida de que efectivamente eso dañaba el televisor. Digamos, en parte era cierto y en parte no, porque los televisores de antes no tenían, digamos, la cantidad de requerimientos que necesitaba un dispositivo de estos, y puede que en algunas ocasiones sí ocasionara problemas. Pero los televisores digamos, contemporáneos, pues no tienen esa dificultad. Fueron mutando hasta tal punto en el que ya no necesariamente se requiere un aparato físico, una consola específica que tenga un cassette para poder emularlos o para poder reproducirlos. Ahora se hacen a través de software. O sea, un computador puede ser el computador que tú compras para trabajar, pero tú le puedes instalar un juego, un videojuego. El celular que tú lo compras para llamadas y para comunicarte, le puedes instalar videojuegos. Los videojuegos están en todas partes ahora porque ya no necesitan unos hardware específicos, unas consolas específicas, sino que puede ser instalado en cualquier dispositivo. Entonces, puede que tú estés viendo a tu hijo que está en el computador haciendo tareas y puede que estés jugando y tú no te das cuenta porque el mismo computador puede servir para eso. Entonces, digamos que esa transformación tecnológica da la posibilidad de que los videojuegos estén ahora permeando toda nuestra vida diaria y más la de los jóvenes. Por eso es muy importante que eso sea un elemento que los padres tengan muy en cuenta porque necesitan de su guía para que los chicos puedan jugar y aprovechar estas tecnologías no solo para la diversión, sino también para aprender algunas cosas porque también sirven para eso.
Bueno, ok. Fíjate qué interesante. Profe, vamos a escuchar unas preguntas de la gente, un trabajo de reportería comunitaria que se hizo previamente sobre el videojuego. Entonces, escuchemos a estos oyentes quienes tienen unas preguntitas.
La gente pregunta.
Muy buenos días, mi nombre es Katie Ruiz, me encuentro en el barrio La Paz y mi pregunta es la siguiente: ¿qué consecuencias trae el uso excesivo de los videojuegos en los niños menores de 5 años y en los adultos también?
Bueno, ahí está Kaby. Oh, un saludo para Kaby's.
Bien, todo consumo de cualquier producto o cualquier dispositivo es negativo. Es decir, uno no podría de alguna forma abusar de este tipo de tecnologías de juego. Es decir, hay unas normatividades incluso que los mismos últimos dispositivos traen incorporados. Es decir, no es recomendable jugar más de una hora, por ejemplo, sin descansar. O sea, uno tiene que tomar unas pausas también, porque a veces de pronto la dinámica de juego es tan entretenida y tan intensa que a veces la gente se lo olvida espabilar incluso. Entonces te reseca los ojos. A veces es tanto la tensión que te da dolor de cabeza. Es decir, el cuerpo humano tiene unas características que de una u otra forma ponen en tensión cuando el videojuego entra a consumirse de manera excesiva. Es decir, la idea es que si el chico va a jugar más de una hora, ya el papá diga, bueno, mijo, un descanso, haz tu tarea o digamos, intercálalo con otra actividad para que no tenga ningún tipo de problemática, porque el sedentarismo es una de las problemáticas más graves. O sea, los chicos que ya no se mueven físicamente, digamos, no tienen la posibilidad de desarrollarse. Aunque también debo decir que hay videojuegos actualmente que propician también la movilidad, que hay dispositivos que tú agarras y comienzas a bailar y tú puedes...
Los Wii. Exacto. Aquí los tenemos.
Entonces, digamos que también el videojuego también ha mutado, es decir, ha evolucionado y se ha dado cuenta que efectivamente hay que propiciar también la movilidad de los chicos para que no caigan de pronto en problemáticas del sedentarismo.
Buenos días, ¿cómo están? Bendiciones, me llamo Preston José Mosquera, de edad 18 años, practicante de SENA, tecnólogo en análisis y desarrollo de sistemas de la información. Pues la pregunta en fin sería, ¿por qué los videojuegos afectan tanto a la juventud cuando llegamos a un punto de éxtasis con ellos?
Cuando llega a un punto de éxtasis... Esa pregunta, no. Ahí está, tú no eres el experto, respóndela.
Miren, a diferencia de otros dispositivos o de otros productos culturales, para decirlo de alguna forma, por ejemplo, las películas, cuando tú ves una película, tú eres un espectador, es decir, tú eres un espectador de una situación y tú te emocionas a tal punto en el que puedes llorar, puedes reírte, puedes, recordar, por eso es un arte, digamos, un arte, el séptimo arte, como le dicen al cine. El videojuego, además de eso, porque ya el videojuego no es como el de hace 30 años, tiene una historia, tiene una trama, son muy envolventes. Además de lo que el cine ofrece, el videojuego tiene el elemento de la interactividad, en donde ya tú no eres un espectador, tú eres un participante de la historia que está desarrollando. Y si un videojuego es capaz de hacerte llorar, no porque por frustración, sino por la historia en la que tú estás participando y en la cual tú tomas decisiones, creo que debería tomarse en serio. Podría ser un arte expresivo y representativo. Es decir, es expresivo porque los que lo diseñan dicen algo del mundo en el cual ellos están. decir, no es de gratis que Mortal Kombat, no es de gratis que todos estos juegos digan lo que están diciendo. Eso dice algo del mundo contemporáneo en el que estamos. Y ese es representativo porque efectivamente genera posibilidades de que los consumen puedan ver en ellos parte de pronto de cómo ellos conciben el mundo. Y cada uno puede concebir e interpretar el videojuego como su historia de vida lo permita, como hacen las películas. Cada uno ve una película, la interpreta y siente cosas únicas. El videojuego hace lo mismo, pero además de eso, te hace partícipe. Por eso es tan profunda la sensación y por eso algo tienen que estar haciendo ellos que están, digamos, generando este tipo de posibilidades.
Fíjate, qué interesante. ¿Qué otra pregunta tenemos, profe?
Buenos días, mi nombre es Juliet, aquí en el barrio de La Paz. La pregunta con relación a la temática es si de verdad tiene alguna afectación de pronto en cuanto a los estudios al estar muy involucrado de pronto a los videojuegos.
Bien, aquí entra lo mismo, es decir, no es tanto el videojuego sino el tiempo de consumo, el tiempo que se le invierte a. Entonces, sin importar cuál sea la actividad que está desarrollando la persona, el chico en este momento, ya sea estar jugando fútbol, ya sea estar en la calle manejando bicicleta, si le invierte más tiempo a esas actividades que a estudiar, por supuesto que su rendimiento académico va a estar afectado. Es decir, el videojuego en sí no es la inversión del tiempo que le toman a otras actividades diferentes a las académicas. Por eso, una vez más, el padre tiene que estar ahí. Decir, bueno, mijo, tienes que estudiar hoy de tal hora a tal hora y si me muestras la tarea que le terminaste, te voy a jugar un ratico. Es decir, para que también se convierta en algo que, digamos, se aleje del abuso también. Porque el abuso del ocio en cualquier actividad, sea la que sea, más allá de los videojuegos, es perjudicial para cualquier persona.
Sí, claro. Es muy, muy importante todo esto que está diciendo. Voy a hacer un comentario para pasar a nuestra siguiente sesión, que son los pitos. Y es que mientras estabas respondiendo las preguntas, recordé, yo miro mucho Netflix, y yo me imagino que usted se ha visto, profe, una serie que se llama Black Mirror.
Por supuesto.
En Black Mirror es una serie, para que los oyentes también se pongan en contexto, hay un capítulo de videojuegos. Son dos amigos que cuando estaban jóvenes, jugaban en los juegos en línea, jugaban ahí en su, pero ya en la casa de alguno de los dos, ya con el tiempo toditos se casaron y cada uno tenía su pareja. Y podían jugar en línea, pero el juego era tan real que fíjate que ellos personificaban, ya se metían como en una realidad virtual que nos está mostrando. Esa serie nos muestra un futuro no muy lejano. Sí. Y nos mostraba que cada uno desde su casa podía jugar, se instalaba algo en el cerebro y cuando entraba al juego, uno estaba personificado de mujer y otro de hombre. Como cuando escoges con el que vas a luchar, uno mujer y un hombre, y en el mismo juego, una realidad, terminaron teniendo una relación amorosa. Y eran dos amigos, pero en el juego era un hombre y una mujer. Y entonces, a veces puede llegar a ocurrir ciertas cosas también en estos juegos, siendo muy, muy, porque, digamos, no sabemos a veces quién está del otro lado, y sí, ahora bueno, los juegos en línea nos permiten estar conectados varias personas al mismo tiempo.
Eso es un punto muy, muy importante lo que acabas de decir. ¿Por qué? Porque cuando el videojuego se conecta a internet, ya digamos que se abre una puerta muy, muy compleja. Porque, por ejemplo, el papá piensa que el chico está tranquilo ahí en la sala jugando con su consola, con su Xbox o con su Play 4, pero resulta que está jugando con otras personas. Entonces, si son adultos, pues no hay tanto rollo. El problema está en que un niño, un menor de edad, está jugando un videojuego, pero la persona no sabe con quién está hablando, con quién está relacionándose. Es decir, internet es muy amplio. Como cosas buenas, también hay cosas malas, por supuesto. Y de ahí, una vez, reitero, es el seguimiento que los adultos tienen que hacer a estos jóvenes. ¿Por qué? Porque si el chico está jugando con alguien y puede que de pronto tenga un avatar, es decir, un personaje que parezca hombre o que diga que no, yo tengo 15 años también, pero resulta que tiene 35 años y resulta que quién sabe quién sea esa persona, puede comunicarse con él de manera constante, puede citarlo a algún lugar, por ejemplo, ya ahora que terminan de jugar, encontrémonos en tal parte. Es decir, son unos canales de comunicación bastante precisos y por eso el padre tiene que estar pendiente de qué está jugando y no solo qué está jugando, sino con quién está jugando, porque los videojuegos online actuales, que son, digamos, los de última generación, tienen la posibilidad de conectar a cientos de personas, a miles de personas de manera simultánea, digamos, y de forma sincrónica. Es decir, puede que de pronto esté el chico ahí, no todo juicioso, pero esté hablando con un montón de gente que de pronto no queramos con la que esté hablando. Es decir, es complicado por eso, porque hay un elemento del anonimato ahí. Es decir, porque tú no sabes realmente quién está detrás de ese personaje que tú estás planteando. Pero esos videojuegos son básicamente para adultos. Es decir, esos videojuegos tienen unas restricciones. Es decir, eso no es para niños. Entonces, por eso la importancia de los padres ahí, que tengan pendientes ese elemento.
Ok, bueno, fíjate qué interesante. Vamos a escuchar unos mitos sobre los videojuegos. A ver, y tú nos vas a decir si son mitos, si son verdad. A ver, vamos con los mitos de la calle.
Los mitos de la calle.
Bueno, Mildred, ¿cuál mito tenemos para el profesor en el día de hoy?
Bueno, nuestro primer mito dice, los videojuegos son adictivos.
Bueno, mito, no sé qué tan mito sea. Eso también depende de la, ustedes sabrán mejor que yo, son psicólogos al final, de las personalidades adictivas. Hay gente que es más susceptible a desarrollar adicciones que otras.
Una mayor predisposición.
Exacto. Entonces, esa persona que es adicta a los videojuegos puede ser adicta a cualquier cosa. Es decir, esa persona que es adicta a los videojuegos puede ser adicta, no sé, al agua, no sé, a la cerveza, puede ser adicta a cualquier cosa. Entonces, que el videojuego esté ahí, presente, supliendo su predisposición a la adicción, es una cosa muy distinta. Pero si el videojuego no está ahí, otra cosa va a encontrar para, no sé, ser adicto. Entonces, digamos que creo que por ahí es el lado.
Para canalizar esa
adicción. Exacto, es decir, el videojuego no genera la adicción. El videojuego lo que hace es la manifiesta, más bien. Es decir...
Ok, bueno, como segundo mito tenemos algo que ya hemos visto un poco descartado, pero igual lo vamos a mencionar, y es que los videojuegos te aíslan de la sociedad.
Bien, eso también es una preocupación que está en el debate contemporáneo. Resulta que estas tecnologías ahora están cambiando la manera como nos estamos relacionando. Es decir, la gente está preocupada porque los chicos ahora están metidos de cabeza en el celular y no socializan. ¿Pero qué están haciendo los chicos en el celular? Socializando. Es decir, son formas distintas de socializar. Entonces, antes el videojuego sí de pronto era tú contra la computadora, pero era mucho más divertido jugar con tus amigos. De hecho, uno lo hacía. Es decir, uno decía, invitaba a los chicos, a los amigos de uno, a que llegaran a jugar con uno, y uno se aburría jugando con la computadora. Ahora, como es a través de internet, ya tú no estás jugando solo. Ya tú no estás simplemente metido en una computadora. Tú estás
jugando solitario.
No, tú estás socializando con alguien. Tú estás siempre jugando con otra persona en internet. Entonces, no es que no estés socializando. Estás socializando de una forma distinta. Y de hecho, nosotros lo estamos haciendo ahora. O sea, ahora cuando uno conoce a alguien, primero le da me gusta una foto en Facebook y después uno se presenta físicamente. Es decir, las maneras son, inclusive, de socializar, están mutando. La tecnología transforma el contexto en el que nosotros nos estamos estamos interactuando. Y al mismo tiempo, nosotros estamos modificando la tecnología. Entonces, es como una coevolución constante.
Angie.
Los videojuegos te vuelven violento.
Bien. Eso... Que el videojuego vuelva violento a alguien, no, hasta donde tengo entendido, no está demostrado. Hay unas tendencias, sí, pero digamos que eso no es necesariamente que el videojuego lo genere, sino qué tipo de crianza está teniendo ese chico.
Hay alguna cuestión de estructuras de personalidad
también,
de todo.
Es decir, es que el videojuego como dispositivo de entretenimiento lo que hace es manifestar cosas que están latentes. Entonces, un chico, es porque digamos que, por supuesto, hay videojuegos que son netamente violentos, como hay películas violentas. Es decir, no se puede pensar este tipo de dispositivos como buenos o malos. Son dispositivos, son herramientas. Así como hay libros buenos, hay libros malos. Hay canciones buenas, hay canciones malas. Pero cuando tú escuchas canciones buenas o malas, la culpa es de la música. No, la música no es la culpable. Es decir, el reggaetón, por ejemplo, el reggaetón no es el culpable. Hay reggaetones que son... no tan buenos, y hay otros que son, digamos, educativos de alguna manera. Hay videojuegos.
Hay unos románticos.
Hay videojuegos que son, sí, violentos, terribles, no deberían jugarlos, pero hay videojuegos muy buenos que son educativos. Incluso hay un movimiento de última generación que es fantástico que se llama Videojuegos para el Cambio. Entonces, el videojuego para el cambio, tú no eres el que anda con el fusil matando a todo el mundo, sino que te pones en el zapato del que está escapando de la guerra, por ejemplo. O sea, para sensibilizar a la gente de cuáles son los estragos de la guerra, tú eres un chico que tiene que escapar de una
bombardeo.
Entonces, es entretenido, es también angustiante, pero te enseña unas cosas muy específicas.
Te ayuda a ser empático.
Por supuesto. Excelente. Que sí.
Bueno, vamos con musiquita y enseguida regresamos porque el programa está genial para ya cerrar con nuestra parte donde la gente da su opinión y no las recomendaciones para los videojuegos. Musiquita y ya regresamos.
It's a good life. Yeah. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m.
Anything you guys want in the store is free, so grab whatever you guys want.
I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story, shit was different with me. God's plan, God's plan. I hold back, sometimes I won't, yeah. I feel good, sometimes I don't, hey. Finesse down Western Road, hey, yes. Might go down to G-O-D, yeah, wait. I go hard on Southside G, yeah, wait. I make sure that Northside E. And still.
You need to say what you say.
Thank God for what's happening right now. It might not be good, but thank God.
I do.
They wish and I 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 wish.
Bueno, continuamos aquí en nuestro programa Vivir en Paz, hoy hablando sobre los videojuegos con el profesor Álvaro, apasionado por los videojuegos, pero súper chévere. ¿Juegas algún videojuego?
Sí, sí, yo juego varios, de hecho. Juego varios, pero digamos que el trabajo, las obligaciones, por supuesto me toca mediar, pero sí, claro. Okay. Que sí.
Bueno, escuchemos entonces qué piensa la gente sobre los videojuegos. Escuchemos qué piensa la gente sobre los videojuegos, a ver.
¡Ey! Lo que dice la gente.
Oye, lo que dice la gente.
Lo que dice la gente.
Sí, lo que dice la gente.
Escucha lo que dice la gente.
En Vivir en Paz, lo que dice la gente.
Mi nombre es Robinson Gallardo. Vivo en Ciudad Modesta y yo juego de los videojuegos desde los 5 años. Me gustan los videojuegos porque hay veces que traen mensajes y he aprendido a veces de ellos. Me han ayudado mucho en los videojuegos de historia. Siempre he jugado Assassin's Creed, cosas así.
Buenos días, mi nombre es Leslie de Oro Contreras. Y respecto a los videojuegos, les comento que personalmente no me agrada mucho, ya que los niños se concentran demasiado en ellos y descuidan de pronto la parte de la educación, de pronto los quehaceres que les corresponden en sus casas, no le hacen caso a sus mamás y otras cosas más. Siempre y cuando las cosas se hacen en exceso, todo es malo. Y pues ahí me imagino que verán cosas que en los videojuegos también hay cosas que pueden ser buenas y tampoco no muy buenas.
Hola, soy Marta. Sí, en un tiempo jugué con videojuegos, pero, o sea, me parece que son divertidos en su momento. Quizás ahora los niños, pues de pronto se tienen como una adicción a eso, entonces yo pienso que es bueno con moderación. Hola, soy Marta. Sí, en un tiempo jugué con videojuegos, pero, o sea, me parece que son divertidos en su momento. Quizás ahora los niños, pues de pronto se tienen como una adicción a eso, entonces yo pienso que es bueno con moderación.
Ok, bueno, esa es la opinión de la gente. Nosotros salimos a la calle y la gente también tiene su visión sobre los videojuegos y en realidad a veces la opinión de la gente es la más importante porque ellos son los que lo viven en el día a día. De pronto uno como investigador sabe que hay muchas cosas buenas referente al punto de los videojuegos, pero a la gente es lo que lo vive en el día a día. Profe, ¿cómo ve usted el futuro de los videojuegos?
Bien, eso es una.
¿O cree que ya estamos en el futuro de los videojuegos?
Estamos en una época de oro. Ustedes mencionaron hace poco algunas cosas. Es decir, hay campeonatos mundiales. La industria del videojuego mueve más dinero que Hollywood actualmente. O sea, millones y millones de personas. O sea, hacer un videojuego actualmente, digamos, cuesta, si no lo mismo, un poquito más que hacer una película. Porque hay un montón de gente, equipos, tecnología y creativos para poder diseñar historias y ese tipo de cosas. Yo creo que lo importante es que no se rechacen. O sea, no lo veamos como algo que automáticamente vamos a rechazar ni a satanizar. Creo que hay que comprenderlos y para poder comprenderlos tenemos que conocerlos. Entonces, yo creo que lo que deberíamos hacer es que los padres, por ejemplo, nos acerquemos a qué tipo de videojuegos están consumiendo nuestros chicos. Y es un pretexto también para que nos acerquemos a los hijos. Es decir, porque el hecho de que el tema del videojuego parece que pusiera en evidencia cómo a veces los papás no saben lo que están haciendo los chicos. Piensan que están jugando y ya. Pero les pregunto, ¿a quién el papá sabe cuál es el héroe de su hijo? O sea, ¿qué es un héroe? O sea, y lo que tú juegas en videojuegos son modelos al final. Un héroe es un modelo a seguir. Entonces, si tú no conoces qué está jugando tu hijo, digamos que hay unas ausencias que pueden ser complicadas posteriormente. Ahora, el videojuego tiene un montón de potencialidades para la educación, por ejemplo. O sea, en elementos como el entretenimiento, la educación y el entretenimiento se pueden utilizar para, como bien lo dijo el oyente, enseñar historia, por ejemplo. Es decir, hay videojuegos que tienen contenidos históricos que son muy, muy importantes para que efectivamente esas competencias o esos conocimientos sean mejor asimilados por los chicos y que efectivamente sean potencializados. Entonces yo creo que efectivamente hay muchas cosas positivas. Por supuesto, como todo dispositivo está susceptible a ser evaluado, a ser controlado, pero eso se logra es estando ahí, o sea, conociéndolos. Intenten jugar con sus hijos. Eso inclusive genera posibilidades de estrechar relaciones. O sea, que tú puedas jugar con tu hijo, eso te da la posibilidad de comprender algunas cosas, de cómo él está pensando algunas cosas, de cómo él está resolviendo algunos problemas. Porque el videojuego también te pone retos. Y como retos, algo tienen que estar haciendo. Es decir, que un chico se quiera trasnochar jugando, pero que dé sueño estudiar, algo tienen los videojuegos que seduce a los pelados. Y eso hay que utilizarlo en pro de sacarle el provecho. Porque si el chico prefiere 3 de la mañana y está jugando, desearía uno, pero ¿por qué no está estudiando?
¿Por qué demora tanto jugando?
Que aprender la educación como la conocemos de los videojuegos para que saque provecho y para que el pelado pueda aprender mientras se entretiene. Es decir, y ese es el corazón del eduentretenimiento, de la educación con entretenimiento, que es uno de los grandes pilares que tiene inclusive la comunicación para el desarrollo.
Oiga, excelente. Oiga, un aplauso para el profesor que hoy nos ha acompañado. Excelente. Ya para finalizar, algo muy importante, profe, ¿a quién le quiere mandar saludos por Bocaribe Radio? Aproveche.
Bueno, saludos a todos mis estudiantes de Comunicación Social y Medios Digitales de la Universidad de la Costa, que espero me estén escuchando, que están aquí, que están conocen estos temas y que sé que van a apoyar pronto estos procesos de apropiación de los videojuegos. Y no, a la gente, a toda la gente que sabe que esto es un tema que hay que defender y que hay que conocer y comprender.
Ok, excelente. Marena, ¿a quién vas a mandarle saludos? Allá en Fundación Magdalena, ¿a quién?
Un saludo a todos mis primitos que juegan bastante.
Angie, ¿a quién le vas a mandar saludos?
Un saludo a mis colegas y también a mi primo Mauricio, que es otro adicto a los videojuegos.
Ajá. Mildred, ¿vas a mandar saludos?
Bueno, Alex, sí, quiero mandarle saludos a los educadores y resaltando lo que dijo nuestro invitado en el día de hoy, que tengamos esto en cuenta y también de pronto salgamos también a relucir con todas estas estrategias en las aulas de clase. Entonces, es un dato importante para que lo tengan en cuenta.
O sea, un jalón de orejas para la educación, sí, para los profesores, aquellos que dan clase. Yo como no doy nada. Oiga, el profe. El próximo jueves tendremos otra emisión de este tu programa Vivir en Paz. Y si quieres escuchar este programa, lo puedes hacer el lunes a las 9 de la noche en repetición para que los que lo quieran escuchar. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Estuvimos bajo la dirección de Walter Hernández en el máster de sonido de la hermosa Loud Frequency, quien les habla, Alex Vázquez, y todo el equipo de esta psicóloga hermosa que nos acompaña. Nos vemos el próximo jueves. Mr. J.